Sufrimendua banandu. Repartir el sufrimiento. Es una cita textual. La socialización del sufrimiento fue un objetivo de la banda asesina y terrorista ETA durante muchos años. Es decir, que el sufrimiento derivado del conflicto no solo recayera en las instituciones del Estado, ¿no? Que el miedo impregnase cada casa, cada esquina, cada calle, y que nadie se sintiese a salvo. 44 etarras van a salir antes de la cárcel después de la última reforma legal que se aprobó en el Congreso. 7 de ellos saldrán de forma inmediata. La mañana. 21 de enero del año 2000, a las 8 de la mañana, Almudena estaba en casa preparándose para ir al colegio, tenía 15 años. Estaba a punto de cumplir 16, un par de meses o tres. Que es una edad en la que, bueno, los niños están un poquito complicados, pero dejan de ser niños, ¿no? Empiezan a tener una relación más adulta con sus padres. De hecho, todavía recuerda a su padre como una suerte de cómplice, y han pasado 24 años. Almudena Blanco, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, muchas gracias.
Entre otras muchas cosas, eres hija del teniente coronel Pedro Antonio Blanco.
Efectivamente.
¿Cómo le recuerdas?
Bueno, pues yo intento recordarle con una sonrisa siempre. Es verdad que han pasado muchos años, pero así por darte un par de pinceladitas sobre él, yo le recuerdo efectivamente como mi cómplice, al que yo le contaba algún secretito que otro, al que le podía sacar lo que quisiera, haciéndole un poquito la pelota, porque mi madre era más dura en eso. Y lo que pasa es que también he de reconocerte que como han pasado tanto tiempo, no parece que lo difumina un poco el recuerdo, ¿sabes?
Ya. ¿No recuerdas de lo último que hiciste con él?
Sí, eso perfectamente. La tarde de antes del atentado, mi padre es que era mi profe de mates, ¿vale? A mí las matemáticas siempre se me dieron un poquito regular. Y el hombre pues me echaba una mano y teníamos nuestros más y nuestros menos. Y en la tarde anterior me había estado explicando algún ejercicio, tenía yo exámenes o algo. Y acabamos un poco discutiendo, porque yo debía estar un poquito de no ese día y él, pues, en la paciencia al final tiene un límite. Y bueno, esa fue como luego cenamos y tal, como un día normal. Y a la mañana siguiente, el último recuerdo que yo tengo de él es saliendo por la puerta. La verdad es que esa imagen se me ha quedado grabada, fíjate. Vestido de verde, con un husky verde, un pantalón verde, iba como muy de los 90 todavía, con su maletín en la mano. Y me dice, diciéndome, bueno, venga, hasta luego. Y ese es el último recuerdo que tengo de él.
Como consecuencias de la primera explosión.
He oído la explosión que me ha dejado aturdido. He vuelto para atrás y cuando he visto encima la nube de cascotes.
Cuando pegado un bombazo y yo he visto saltar parte de coches.
La mañana en la que te mata tu padre, ¿tú escuchas esa explosión desde tu casa?
Sí, estaba. Él se acababa de ir y a los. Eran las 8:10 o así, ¿no? Que se fue. Y a las 8:00 me estaba yo poniendo el uniforme para ir al cole en mi habitación y recuerdo perfectamente el sonido y cómo los cristales de mi habitación temblaron. Es verdad que, como no era la primera vez que escuchábamos un atentado porque vivíamos en zona militar, pues yo supe. Dije, ya están otra vez. Porque, claro, veníamos de una tregua de 18 meses, creo. Sí. Pero yo tenía claro que había sido una explosión y, evidentemente, nadie me tenía que explicar que había sido un atentado seguro. Uh-huh. Lo que no sabía es que el atentado iba contra mi padre. Eso no lo sabía.
Porque tú te vas al colegio.
Claro, yo recuerdo salir, que siempre quedaba por las mañanas con una compañera mía en la puerta de casa, y a la izquierda, dos manzanas más allá, había una columna de humo impresionante. Pero mi madre, iros al cole, un poco para no nos quedáramos cotilleando ni nada. Y sí, yo me fui al colegio como un día normal, porque yo tenía la idea de que él se había ido en un autobús, en el autobús de la MT. Y de verdad que en ningún momento, hasta que me lo contaron, no me imaginé que era él.
Porque a ti te recogen del colegio y te llevan, no sé si a tu casa o a tu casa, pero había allí amigos de tus padres, había mucha gente, ¿no?
Sí, a mí me va a recoger al cole una amiga de mi madre, que se llama Celia, que es como de la familia. Para mí es un ángel también de la guarda. La pobre no sabía muy bien cómo reaccionar. En ningún momento me dio ninguna. No me pudo decir mucho. Y yo fuimos en un taxi, que me acuerdo que el taxista iba asustado porque iba oyéndonos. Y cuando llegué al portal de casa, había dos policías militares en la puerta. Y llego al salón, y estaba lleno de uniformes. Es otra imagen que tampoco se me borra. Uniformes, o sea, de compañeros, de gente. El salón estaba, llenísimo. Y mi madre apareció entre la gente y le dije yo, mamá, ¿qué hacemos aquí? Digo que papá, porque ya pues lo poca información que yo tenía, dije, pues que papá estará solo en el hospital, estará asustadísimo. Vamos con él. Y entonces mi madre hizo un gesto de negación así con la cabeza y ya no me tuvieron que explicar en ese momento mucho más.
Es que esa mañana el atentado se produce a las 8 de la mañana y eso le pilla a Luis Herrero aquí, en esta casa, en la cadena COPE. Hay varios miembros de este equipo que estaban con Luis Herrero ese día y que nos han prestado que juntos hemos trabajado en una serie de audios. Yo he hablado contigo antes de esta entrevista, me has dicho que estás que no tienes problema en nada, escuchar nada. Ninguno. Y es que hay un corte en el que Luis Herrero conecta con tu casa.
¿Ah, sí?
Y en el que estás tú.
¿Es verdad?
Sí.
No lo he oído eso.
¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, sí, claro.
Detrás de esta noticia y sin ninguna duda un drama humano de unas dimensiones inconmensurables, algo que no tiene ya reversión posible, y es el fallecimiento del teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco García. Por lo tanto, hay ahora mismo una familia absolutamente destrozada. Hemos establecido comunicación con una compañera del teniente coronel, con Nieves. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo entendido, Nieves, que se encuentra usted además en la casa de don Pedro Antonio Blanco García.
Sí.
¿Cómo está su mujer?
Pues se puede imaginar. Pues muy mal están, además que no se les nota, que no, pues la reacción que tienen los críos, que no se dan cuenta de la tragedia, yo creo que hasta que no, pues no pasen unos días o unos años o no lo sé.
¿Sí? ¿Nieves? Sé quién es.
¿Lo recuerdas?
De su, esto que hemos oído no lo recordaba, pero sé que tienes razón.
Porque en ese momento en el que tú ves que entra, sale gente de casa, ves a periodistas.
A mí me molestaba todo. O sea, era una sensación como si me sentaron al llegar y me plantaron una tila. Había una amiga de mi madre haciendo tilas en una olla enorme y me sentaron en la cocina, no en el salón con todo el follón, y me plantaron una tila delante, yo me la fui tomando y yo, de verdad, que era como, no recuerdo si hablaba, si no, era como si estuviera pasándome por delante y yo estuviera como un mero espectador. No veía a mi hermano, porque mi hermano, que era chiquitito, tenía 10 años, se le habían subido a casa de un vecino para lo mismo, para evitarnos el mogollón. Eso estuve solo un ratito, no sé cuánto, pero porque enseguida nos llevaron a casa de esta amiga que te digo que me recogió en el cole,
de Celia,
que su hija María y su hijo Carlos, que era el pequeño, eran amigos de nuestros. Y yo entiendo que nos querían sacar un poco de todo el follón. Y es verdad, esa sensación de no darte cuenta. O sea,
incluso en el funeral, ¿no?
Sí, el funeral. Mira, el velatorio del viernes, es que era todo un mogollón. Nos vino a recoger un coche. No sé, todo como muy espectacular, entiéndeme. Uh-huh. Y el velatorio sí que era. Empezaron a aparecer los políticos. El gobierno, tuvo José María Aznar, Mayor Oreja, yo qué sé, todo el mundo. Mezclado con mis amigos, con familia, todos dándote besos. Y yo estaba como, de verdad te lo digo, como ausente. No me salía el llorar el viernes. No me salía nada. El sábado en el funeral, aparte que yo creo que por un lado me emocioné bastante porque el funeral fue un funeral militar, como los militares saben hacer bien, con todos los honores, que a mí me hizo sentir orgullosa, la verdad. Sí. En ese momento a lo mejor no, pero... Sí. Con el tiempo dices, jolín, tuvo una despedida como él para mí se merecía.
Pero tú con 15 años, que con 15 años ya te enteras de muchas cosas, ¿no? Porque ya eres prácticamente, un adolescente que entra ya en la... todos los asesinatos de ETA fueron igual de injustos, igual de trágicos. Pero hay otros, o algunos, que tienen más renombre en la historia de España. Porque el asesinato a tu padre por el Comando Madrid... liderado por de Juana Chaos, que está ahora mismo en Venezuela, rompe con la tregua de 1998. Se organizan manifestaciones en todo el país. ¿Cuándo eres tú consciente de lo que está pasando en tu familia y de la importancia histórica que tiene y que va a tener en España?
Pues mira, cuando se organiza la manifestación del domingo, 23 de enero, Yo vi imágenes después, porque esa mañana tuvimos un funeral con Rocco Varela en la parroquia del barrio y no vi nada. También es verdad que yo creo que no nos dejaban ver mucho. Yo me he enterado mucho más de todo, de imágenes, de lecturas de periódicos de la época, después. Pues yo creo que mi madre nos estaba protegiendo, pero verla, sí que recuerdo verla en aquella manifestación tan grande. Yo decía, pues por esto, o sea, por mi padre. Al final he entendido que es por lo que representaba él y su asesinato. Porque es verdad que mi padre era un militar, pero víctimas en ese barrio podrían haber sido cualquiera, ¿no? A lo mejor él era un objetivo más fácil o... Pero yo decía, pues si no somos nadie, o sea, no somos un político famoso, ¿no? Pero sí que entendí después el significado simbólico de haber roto la tregua y que hubiera sido mi padre la primera víctima.
¿Hay sentimiento de odio o de venganza?
No. Yo fíjate, siempre lo digo. El odio te hace daño a ti solo, porque al que tú odias no le llega nada. O sea, al final te vas a machacar tú, no vas a permitirte ser feliz, que el que tienes todo el derecho, porque te han destrozado la vida. Pero yo desde mis 15 años, oye, la perspectiva luego es de tener un futuro y lo más feliz posible, lo más normal.
Normalizar tu vida, ¿no?
Claro, entonces... Si vives embarrado en el odio, al final te consumes tú y te envenenas tú mismo.
Eso no significa... O sea, ¿qué significa el perdón para ti?
Sí, el perdón dirigido, entiendo, a los terroristas. O perdón, en este caso... Mira, para mí creo... El perdón para mí es algo de tu atmósfera personal, privada. Incluso tiene un toque de fe, de creencia, de religión para mí. Entonces, perdonar es algo tan personal que no se le puede pedir. En mi caso concreto, ni perdono ni dejo de perdonar, porque a mí nadie me ha venido a pedir disculpas, ni perdón, porque realmente, aunque viniera uno de los asesinos de mi padre a pedirme perdón, no tiene ningún valor. No es lo mismo que te pida un perdón un amigo o alguien de tu familia o tu marido o tal. A ellos, nosotros, para ellos no éramos más que un número. Entonces ese perdón, si llegara algún día, sé que es... falso, vacío.
O sea, no te sirve de nada su arrepentimiento.
No, no me sirve para nada. Y no me sirve, por supuesto, para que sirva como excusa para reducir una pena o cosas de estas, ¿no?
En el año 2006, Iñaki de Juana Chaos, líder del Comando Madrid, que asesina a tu padre, a Pedro Antonio Blanco, el teniente coronel, empieza una huelga de hambre. Y la banda terrorista ETA la utiliza contra el gobierno de Rodríguez Zapatero para exigir que liberasen a de Juana Chaos y a otros 7 presos de la cárcel. Años después, en 2008, el gobierno de Rodríguez Zapatero cede al chantaje. Por cierto, con muchas críticas y idas y venidas de Grande Marlaska, lo que es la historia y la vida. ¿Qué le parece a una víctima de ETA que hoy los asesinos de más de 800 personas obtengan beneficios por intereses políticos?
Pues ya te lo puedes imaginar. Para mí personalmente es como si nos vuelven a... Te va a sonar muy duro, pero como si nos vuelvan a matar en un sentido figurado. Es perder toda esperanza y toda credibilidad en el sistema judicial. Porque para mí el juicio contra los asesinos de mi padre era muy importante. Obtener justicia para una víctima es... prioridad absoluta para poder cerrar un círculo de duelo, ¿no? Entonces, que se utilice un tema tan grave como es el terrorismo para sacar beneficios políticos, a mí me hace mucho daño, me enfada muchísimo y es como si me dieran otra punzada, ¿sabes? En mi corazón. Es durísimo.
Es que habiendo pasado 24 años.
Sí, claro, ¿qué dices? Yo no pensé hace 24 años que estaríamos peor, porque, oye, hace 24 años pues los políticos estaban unidos, salían todos detrás de la misma pancarta, iban en un sentido más o menos igual en este tema. Y ahora, claro, han pasado tanto tiempo y la utilización es tal para sacar rédito, porque efectivamente todo lo que pasa, todo lo que Bildu pide, este gobierno... por H por B se lo concede de una manera o de otra, para mantenerse en poltrona de Moncloa, porque es lo que... Y creo que al gobierno actual le importan las víctimas de ETA más bien tirando a poco.
¿Y qué le dirías a quien nos dice, y me incluyo,
¿vale?,
que tenemos que pasar página?
A ver, yo creo que una cosa es pasar página y otra cosa es arrancar página. Pasar página es sano, que no significa que porque pasemos una página de la historia la olvidemos, hagamos como que no existe, no se conozca y no se estudie y no se dé a conocer a los jóvenes, por ejemplo, de hoy en día. Pasar página es superar una etapa dura, ¿no? Pues me parece bien, pero no es arrancarla. Hacer como si no hubiera pasado y encima los que nos dedicamos un poco a hacer de acicate, de recordatorio, somos tan molestos, les molestamos tanto y precisamente por eso estoy yo hoy aquí. Porque no quiero que esa página se arranque, quiero que se supere. Pero la superación no significa el olvido, ¿sabes? Que es muy distinto.
Tu hijo tiene hoy 15 años.
Sí, el mayor sí.
Que es la edad que tenías tú cuando mataron a tu padre.
Sí.
¿Cómo le explicas a tus niños quién es su abuelo?
Pues mira, Mario, que es el que tiene 15, durante muchos años nosotros le contamos que su abuelo había estado enfermo, una enfermedad, y que estaba en el cielo a nivel niño pequeño. Pero hubo una vez, fíjate qué casualidad, que mi madre hizo una entrevista en la COPE, no sé si con tu padre o con Expósito, no me acuerdo. Y entonces la oímos desde la cocina, mientras ella, porque eran directos de casa, la oímos ahí, y estaba mi hijo Mario merendando. Y entonces cuando acabó le pregunta a mi madre, Abu, ETA es una enfermedad, ¿verdad? Y mi madre, ay, hijo, ay, hijo. Entonces, ahí no era muy pequeñito, tendría pues 7 años y no le podíamos explicar. Con el tiempo yo se lo expliqué y me preguntaba muchas cosas, pero el abuelo, ¿por qué era importante? Pero si el abuelo... Su obsesión era por qué unos tíos malos habían ido a por su abuelo. Pero ¿qué había hecho de malo mi padre o su abuelo, ¿no?, para merecer una muerte tan, tan tremenda? Y luego él, afortunadamente, como tiene una sociedad libre de eso, pues es verdad que no lo llega a sentir. Él siente mi dolor, el mío. Si hay un recordatorio, si sale algo en la tele, o ahora que se van a cumplir en enero 25 años y, bueno, pues las cosas salen. Él siente mi dolor, él siente el dolor de mi madre. Que además, cada vez que la oye en alguna declaración, Mario se emociona con mi madre, ¿no? Pero es difícil que él entienda hasta el fondo, porque no ha vivido en una sociedad en la que cada 2 por 3 veas en el telediario, aunque seas pequeño, que han puesto una bomba a alguien o han pegado un tiro a otro.
Cajeros, si es que explotaban.
Sí, o los autobuses. Nosotros nos hemos criado con todo eso. O sea, yo aparte con... Pues mi padre había ido a funerales de compañeros que le había asesinado ETA antes que a él. Entonces yo sí tenía esa... Sentía...
No, de hecho, creo que nos dejaba bajar al garaje con él, ¿no?
Ay, eso era tremendo. Sí, él bajaba al coche... Y a nosotros nos decía que como el coche estaba en el garaje, por la noche había pasado mucho frío y que le tenía que calentar para que no se le calara. Bueno, una movida que nos contaba. Y yo me lo creía, bueno, y mi hermano también. Y claro, luego descubres que lo hacía precisamente para evitar, si desgraciadamente había algo, pues que le pillara solo a él, no a todos los demás. Mi madre hace poco contó que había ciertos momentos de la vida que no podía llevarnos de la mano. Pero fíjate, yo no recuerdo todas esas cosas, o cuando mi madre se tiraba debajo del coche cuando nos llevaba al colegio para ver cómo eran los bajos, por si había algo puesto. Todo eso me lo hicieron tan natural, a pesar de todo,
fíjate,
que no lo recuerdo con un trauma ni, ¿sabes?
Ya.
Se lo cuentas a la gente y te mira raro, pero ya. Lo hicieron tan bien, de verdad, ya. Que... Sí, sí.
¿Y hoy cómo estás?
Pues hoy estoy bien. Estoy... Bueno, mira, ya sabes, bueno, pues tengo 2 hijos estupendos, tengo un buen trabajo, una familia estupenda y yo creo, fíjate, que yo debía a mi padre el superar y vivir, ¿sabes? Llevar una vida normal. Tengo mis momentos, mis circunstancias, cuando hay algo importante familiar, qué sé yo, el momento de nacer mis hijos para mí fue muy horrible. Me acordaba de él muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Porque le encantaban los niños y creo que hubiera sido un abuelo muy guay, ¿sabes? Hubiera sido un abuelo muy chulo. Eso me da mucha pena y me da mucha rabia. ¿Ves? Ahí sí que me sale un poquito. Pero...
Almudena Blanco fue siempre lo que yo he llamado un campo abonado. Todo lo que plantabas fructificaba. Ha sido un apoyo ideal para una madre, que voy a decir yo. Yo solo utilicé mi ejemplo y ella ha marcado su propio camino, su propio hacer. Sabe bien lo que dice y cómo lo dice. Creo que utiliza la movilización y las charlas en los colegios como medio curativo y ha buscado la forma adecuada y más inteligente para contarles a sus hijos la verdad de nuestra historia.
¿Y Conchita?
Esto no se hace. Pues si yo la he ayudado, como dice aquí, ella no te lo puedes ni imaginar. Es sin ella, yo no sería la mujer que soy. Perdón. Ni hubiera aprendido a ser la madre que soy. Y ni siquiera hubiera aprendido a dejar de odiar. Porque ella me marcó un camino difícil, pero creo que al final con todo el sentido del mundo para que yo pudiera respirar en la vida. Y lo ha conseguido. Y la adoro, la quiero, la admiro y me emociona. Que mira que es, ¿eh? Cómo habla.
Lorena, tú sabes que esta es tu casa, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy encantada de venir aquí. Ya ves, qué gusto.
Gracias.
A ti, Alberto, muchas gracias.
Hasta luego.